Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Una vez más estamos presentando el programa Lea la Biblia. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Timothy Archer, aquí en Montevideo.
Y yo soy Bruno Valle desde Managua, Nicaragua. Les damos la bienvenida a este programa de esta semana con Lea la Biblia.
Así es.
Estaremos hablando de los salmos mesiánicos. El mesianismo es una temática especial que aparece en algunos salmos. Son varios, pero nosotros vamos a mencionar por lo menos dos: el Salmo 2 y el Salmo 110. Y vamos a partir diciendo que Mesías significa literalmente ungido. En hebreo, básicamente, se pronuncia casi de la misma forma que en español. Pero en griego se utiliza, para la traducción de la palabra Mesías o ungido, se utiliza la palabra Cristo. El término Mesías en el Antiguo Testamento aparece unas 39 veces en todo el Antiguo Testamento. Y hay una versión que solamente dos veces lo traduce directamente como Mesías. Y está en Daniel capítulo 9, versículos 25 y 26, aunque es en tu criterio creo que no está muy bien, pero es lo que hay, pues, que hay una versión que hace esa traducción. O sea, 39 veces aparece en todo el Antiguo Testamento la palabra Mesías.
Bien, bien. Y como hemos dicho, los salmos tienen temáticas distintas y entre ellas es justamente este tema de Mesías. La idea de Mesías surge en un contexto de cautividad y de opresión que sufrió el pueblo israelita. Y con la nación destruida, los ideales de reconstruirla bajo la dirección de un dirigente supremo y con autoridad tomó mucha relevancia para el pueblo.
Bueno, ahora, como decimos, no solamente hay dos salmos mesiánicos. Los salmos llamados mesiánicos son aquellos de carácter profético que anuncian la venida del Mesías y su reino de justicia. Además de que eso, dan esperanza al pueblo de Israel, porque como acabas de mencionar, estos salmos pretenden específicamente dar la idea de que vendrá ese libertador, ese rey, a impartir justicia y que hará de la nación de Israel algo muy especial. También se refieren a hechos escatológicos como profecías de los últimos tiempos y el fin del mundo. Algunos salmos reconocidos como mesiánicos son por lo menos el 2, el 16, 24, el 41, el 55, incluso hasta el 69 y el 110. Y en el programa anterior estábamos revisando que si no me equivoco, el 128 o 124, por ahí, hay uno de los salmos que también tiene un reconocimiento mesiánico. El 134, creo.
Sí, y los salmos 2 y 110, lo que vamos a estudiar en este programa, porque tienen una relevancia enorme. El Salmo 2 habla de Mesías como el rey de Israel y de todas las naciones. Y como Dios lo ha ungido para gobernar con justicia a todas las naciones. Así que desde el inicio vemos un Mesías de poder universal. Mientras que el Salmo 110 tiene una propuesta sin precedentes en la historia de Israel, porque habla de Mesías como el Señor y el Rey de David, y como Dios lo ha sentado a su derecha para gobernar sobre sus enemigos. Entonces, estos dos salmos pueden considerarse como salmos proféticos que hablan de la venida de Mesías.
Bueno, entonces, ambos salmos, el 2 y el 110, tienen algo en particular. El primero sería que habla acerca de la universalidad de ese reino del Mesías. Entonces, imagínate, una nación después de haber estado subyugada, sometida, una nación pequeña, después de haber estado en la cautividad, tener el imaginario, la idea de que ellos, a través de su Mesías, van a tener un gobierno universal, es una idea novedosa. Y claro, el Salmo 110 que apunta, como ya lo decías, a que este Mesías, este rey, tiene tantas facultades que incluso va a convertir en vasallo al rey más importante de toda la historia de Israel. Esa particularidad tienen estos dos salmos.
Entonces, bueno, el Salmo 2. Es un salmo mesiánico, como hemos dicho, refiere al reinado de Mesías y su victoria sobre sus enemigos. Comienza con una pregunta retórica sobre por qué las naciones se rebelan contra Dios y su ungido de Mesías. Luego habla de cómo Dios se ríe de ellos y los derrota con su ira. Y el salmo habla de Mesías como el Hijo de Dios, como el ungido de Dios, que gobernará sobre las naciones y las quebrantará con vara de hierro. Ya en otra ocasión, en otro programa, hablamos del poder de romper los enemigos con vara de hierro. Y este es un símbolo de poder y superioridad. En el Nuevo Testamento, este salmo se aplica a Jesús como el Mesías y su victoria sobre sus enemigos. Se cita en Hechos 4, 25 y 26, y en Apocalipsis, capítulo 2 y en el capítulo 12. El Salmo 2 es un recordatorio de que Dios es soberano y que Mesías es su ungido y el rey sobre todas las naciones.
Ahora, en el Salmo 110 se quiere dar una imagen del Mesías con tanto poder, con tanta soberanía, que como ya dijimos anteriormente, se coloca a David como su vasallo, como alguien que es subalterno, como un súbdito del Mesías. El Salmo comienza con una declaración del Señor a mi Señor que se refiere a la relación entre Dios el Padre y el Mesías. Luego se describe cómo el Mesías gobernará sobre sus enemigos y será un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aquí sería bueno apuntar una cosa interesante. En este salmo hay una combinación de dos oficios, del oficio real y del oficio sacerdotal, algo que entre la teología judía no existe. Incluso claro, nosotros podemos ver cómo en primero de Samuel, en el capítulo 15, se habla de que Dios desecha a Saúl precisamente por querer hacer las dos funciones, la de rey y la de sacerdote, porque viéndose en peligro, él intenta hacer un sacrificio. Y el Señor lo desecha porque esta es una práctica que solo lo hacen los reyes paganos. Sin embargo, esa idea cobra un nuevo sentido ya en la persona del Mesías, porque ahora él va a tener una función tan poderosa que no va a ser solamente un rey, un dirigente, sino que también va a tener un ministerio sacerdotal, y es según el orden de Melquisedec. Como si fuera poco, se trata de una orden sacerdotal eterna. Y amén. Este salmo se cita en varias ocasiones en el Nuevo Testamento, como en Mateo 24, 44, Marcos 12, 36, Lucas 20 y Hechos 2, versículos 34, 35, y también en el capítulo 1, versículo 13.
Y de hecho, ese salmo es el más citado en el Nuevo Testamento, donde habla de Jesús como Señor y Rey de David, un concepto que era muy importante para los judíos. Y Jesús mismo usó ese salmo para desconcertar a los escribas y fariseos, preguntándoles cómo el Mesías podría ser hijo de David si David lo llama Señor. Además, podemos ver que el Salmo 22, por ejemplo, se aplica a Jesús en su sufrimiento y muerte en la cruz, y el Salmo 2 se aplica a su reinado y victoria sobre sus enemigos. Otros salmos mesiánicos se aplican a Jesús en el Nuevo Testamento. El Salmo 16, el 41, el 69, los escritores del Nuevo Testamento encontraron en el libro de los Salmos una gran confirmación de la identidad de nuestro Señor.
Ahora, estos salmos mesiánicos que estamos comentando tienen una gran relevancia teológica para los judíos y también para los cristianos. En el caso del judaísmo, los salmos mesiánicos aportan esperanza, profecías acerca de ese futuro rey que va a gobernar la nación con justicia, con vara de hierro, que va a gobernar el mundo. Estos salmos son leídos y estudiados en las sinagogas y en las festividades judías y son vistos como una fuente de esperanza y de consuelo para el pueblo de Israel. Así que es de importancia mencionar que para el judaísmo esta promesa mesiánica se refiere a un hecho real que ha de tener su cumplimiento en beneficio de la nación israelita. Y aquí tenemos que hacer un apunte muy, muy importante. Para los judíos, este Mesías que debe venir es un líder. Es un líder físico, un líder que va a hacer una gobernatura sobre la nación. Y por eso nosotros decimos, los cristianos, ellos aún esperan a su Mesías, porque para ellos Cristo no es el Mesías. Pero yo sé también que en el cristianismo tenemos una visión diferente de el Mesías, hermano.
Claro, para nosotros los salmos mesiánicos son profecías que se cumplen en la persona de Jesucristo. Son una parte importante de la teología cristiana y se utilizan en la liturgia, en la predicación, para enseñar acerca de la persona y la obra de Jesucristo. Pero a diferencia del judaísmo, en el cristianismo, el cumplimiento de la venida de Mesías ya no tiene ese carácter sociopolítico que tiene en el judaísmo. El mesiaco de Jesús tiene un sentido espiritualizado, ya que si para los judíos el reino era algo tangible, algo literal, para Jesús y sus seguidores, su reino no es de este mundo.
Así es, definitivamente. Entonces, tenemos pues que hay una importancia en ambos sectores, pero hay una diferencia. Hay una diferencia de concepto.
Bueno, así que nosotros seguiremos estudiando más salmos, más aspectos de los salmos, más temas dentro de los salmos, pero hoy no. En este programa ya se nos fue el tiempo. Vamos a seguir concluyendo el programa después de esta pausa. Padre Celestial, te alabamos porque eres el gran Dios, el que siempre era y siempre será. Sabemos que en nuestras vidas no hay ninguna esperanza sin ti, ningún futuro sin ti. Oh Padre, pedimos que nos mires con clemencia y que bendigas a los oyentes de este programa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia apartado 2662 Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor.